Bienvenidos a Creando Futuro, la señal que le brinda información para su bienestar, conocimiento y diversión. Dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón y con el patrocinio de FutureCooking.com.
Hola Angélica, hola estimados oyentes de Creando Futuro.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, querido público. Qué gusto de estar nuevamente con ustedes para poder compartir esta tarde tan bonita.
El tema que vamos a tratar hoy es el apetito y cómo controlarlo. Vamos a empezar con una pregunta. Háblanos del apetito, Angélica.
El apetito es el deseo de ingerir alimento, sentido como hambre. El apetito existe en todas las formas de vida superiores y sirve para regular el adecuado ingreso de energía para mantener las necesidades metabólicas. Es regulado por una estrecha interacción entre el aparato digestivo, el tejido adiposo y el cerebro. Esta estructura o parte forman lo que se denomina centro del apetito y sus componentes son el centro del hambre y el centro de la saciedad.
¿Y quién controla las sensaciones?
La sensación de hambre viene dada por la necesidad del ser humano de cubrir sus requerimientos energéticos. Cuando el centro del hambre se estimula, aparece la sensación de apetito. Pero por si el contrario, el estímulo llega al centro de la saciedad, el deseo de comer se detiene. ¿Quién controla las sensaciones? El nivel de azúcar en la sangre o glucemia es el encargado de enviar estos estímulos y así regular la ingestión de alimentos. Por lo tanto, el bajo nivel de azúcar en nuestro organismo nos induce a comer. Un ejemplo de esto es la sensación de hambre previa al desayuno. Cuando uno se levanta después de tantas horas de estar, por eso dicen que la comida más importante es el desayuno, porque uno pasa tantas horas desde que cena hasta que se levanta, por lo menos 6-7 horas. Entonces esa sensación de uno a la mañana, vos no, cuando te levantas no tenés esas ganas, esa sensación de vacío en el estómago.
Sí, y muchas veces cometemos el error de saciar esa sensación con un café caliente, que lo que hace es que nos llena el cuerpo de un químico, que es la cafeína.
¡Qué rico!
Sí, pero el objetivo de la cafeína es despertarnos, más no nutrirnos. O sea, no existe en ese momento de gran necesidad energética, no existe una nutrición real que puede dar un desayuno con proteína y con otros elementos.
Bueno, claro, porque el café hay que acompañarlo, no se puede desayunar café nada más, pero que el café qué rico que es a la mañana sobre todo. Pero bueno, es importante señalar que el estómago también es un regulador del apetito. Dado que cuando permanece por un largo periodo sin recibir alimentos, se contrae. Cuando el estómago se contrae, el deseo de comer se intensifica. Mientras que cuando hay alimento en su interior, la señal llega al centro de la saciedad y así dejamos de comer. El estómago se contrae cuando no tiene comida y se dilata cuando le vamos poniendo comida. Entonces, en ese proceso también hay que tener mucho cuidado, porque él se va expandiendo a medida que recibe comida. Y eso es lo que pasa, que más comida tiene, más se expande. Ahí es donde tenemos que ser siempre tan medidos de comer, pero poco. Así podemos ir también, aparte, controlando el apetito, controlando el peso.
Sí, muchas veces nos acostumbramos a comer grandes porciones. Y eso se ve mucho en los restaurantes, sobre todo en los restaurantes hispanos, en donde se sirven porciones demasiado amplias, demasiado grandes, que hacen que nosotros estamos pagando por una comida y tenemos la tendencia a comer un poco más de lo que realmente necesitamos. Pero entonces, ¿qué factores afectan la saciedad?
El apetito también se ve influenciado por el clima, ya que en ambientes fríos aumenta el deseo de comer. Esto se debe a que mediante esa ingestión aumentada de comida tomamos calorías que nos permitirán mantener la temperatura corporal. Y eso es cierto, cuando uno tiene frío, lo que quiere es comer, y que todas esas cosas, todas esas sopas, todas esas cosas ricas, y sin embargo el verano nos quita el apetito.
Fíjate que acabo de recordar un caso de experiencia propia. Recién entré yo al ejército en el año 82, me trasladaron a una zona muy fría, Y normalmente yo no como dulces, o sea, hay un dulce específico que no me gusta, que nunca me ha gustado, que es el dulce de guayaba. Y porque es demasiado dulce y yo siento que es demasiado dulce para mi cuerpo y mi cuerpo lo ha rechazado siempre. Sin embargo, cuando llegué a esta zona que es demasiado fría en Bogotá, fuera de eso, no era Bogotá la capital, sino la zona montañosa de Bogotá que es más fría que que la ciudad, empezó el cuerpo a pedirme mucho dulce. Porque yo sentía que el frío estaba calándome los huesos. Y una vez que tuve la oportunidad de salir a comer a un sitio público, lo primero que compré fue un dulce de guayaba, que me supo tan delicioso.
Porque era el único que había.
No, porque yo sentía que necesitaba, o sea, el cuerpo cuando lo vio, reaccionó de una manera que no era yo, como que el cuerpo estaba pidiendo, estaba controlando mis impulsos sensoriales y yo vi eso tan agradable que lo compré y me di cuenta que era pura guayaba y me supo tan delicioso que yo no era yo en ese momento, era el cuerpo el que estaba trabajando por mí.
Ese es el problema de lo que muchas veces nos sucede, que no somos nosotros, perdemos el control. Entonces, si dejamos que también que el cuerpo nos domine, vamos a estar todos rodando. Y entonces otro recurso que repetidamente se utiliza para reducir el apetito es el tabaco.
El tabaco, ¿y eso
Claro,
cómo hace?
porque la gente que fuma por lo general no come tanto, porque fuma antes de comer, después el tabaco inhibe el apetito.
Ese es un dato para mí.
Por eso la gente que deja de fumar cambia el cigarrillo por la comida. Entonces dicen, ah, dejó de fumar, por eso engordé. Bueno, además está decir que, por supuesto, que el tabaco es perjudicial para la salud, dado todos sus efectos nocivos, o sea, que no es algo que debemos de utilizar. Señalemos que en casos específicos como la diabetes, la sangre presenta un elevado nivel de glucemia, pero ese azúcar no puede entrar en la célula por la acción de la insulina. Entonces el centro de saciedad no recibe la información para detener la ingesta de alimentos. Es por ese mecanismo que los enfermos diabéticos presentan abundante apetito. Pero cuando la diabetes está controlada, esa sensación de hambre desaparece.
Debemos acostumbrarnos a otra cantidad de alimentos.
Sí. Decíamos antes que el estómago regula el apetito cuando se encuentra vacío, generando una concentración y en consecuencia sensación de hambre. Ese malestar se mantiene durante varios días, pero pasado ese tiempo las molestias desaparecen y no se tiene sensación de hambre. O sea, al principio, todos hicimos miles de dietas y al principio de cualquiera de las dietas uno se siente completamente incómodo porque tiene hambre todo el rato. Y después, a medida que va pasando el tiempo y que nos acostumbramos, ya esa sensación de malestar va desapareciendo. Esta falta de hambre se produce porque nuestro organismo ha comenzado a consumir o utilizar sus reservas de azúcar. Y cuando las agota, comienza a degradar las reservas de grasa. Como producto de la degradación de las grasas, se produce una sustancia llamada acetona, la cual suprime el apetito. Es así que la sensación de hambre desaparece y se puede sobrevivir cierto tiempo sin ingerir alimentos. En muchas situaciones las personas toman medicamentos para poder regular el apetito. Estos fármacos ejercen su acción directamente sobre el centro de la saciedad, inhibiendo el apetito. Pero a la vez que desaparece el deseo de comer, provocan varios efectos secundarios, puesto que estimulan el sistema nervioso central, aumentando la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, incluso generando vómitos, náuseas, insomnio, etc. Debido a las serias consecuencias de estos fármacos, una persona jamás debe automedicarse para conseguir un cambio en su peso corporal. Todo medicamento debe ser prescripto por un médico.
Antes de continuar, queremos invitar a nuestros oyentes a escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores muy importante para ustedes.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Renaware, tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Ya que estamos aquí de nuevo, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de regular el apetito, Angélica?
Toda la regulación del apetito se produce en el cerebro y los diferentes estímulos sensoriales generan un impulso nervioso que actúan sobre el centro del hambre, apareciendo o eliminando el deseo de comer. También puede ocurrir que ciertas lesiones cerebrales en los núcleos del hipotálamo afecten el centro de la saciedad y así se descontrola todo el mecanismo. La persona afectada presenta, por ejemplo, un apetito insaciable de carácter patológico y, por el contrario, los estímulos psicológicos que actúan inhibiendo el centro del hambre hacen que la persona caiga en una anorexia nerviosa. El apetito para mí es como un castigo, porque a veces uno se siente que se siente castigado por el apetito, que no encuentra cómo saciarlo. Yo sé que el punto de vista de los nutricionistas nos dice que es un aviso de nuestro cuerpo de que necesitamos alimentarnos. Es bien sabido que hay alimentos que enganchan, comidas a las que no podemos resistirnos, como el chocolate, los dulces, los aperitivos, las grasas saturadas o el café. Esto se debe a que su ingestión estimula zonas cerebrales relacionadas con la adicción y mecanismos cerebrales de recompensa.
Entonces podemos hablar de que algunos alimentos son adictivos y que pueden generar en nuestro cuerpo esa sensación de querer más y más y más, a pesar de que ya deberíamos estar saciados.
Exactamente, entonces eso es lo que pasa con todos los alimentos que son preservados, conservados, enlatados, que todos crean adicción porque tienen alto contenido de sal, azúcar y grasa, que son las tres adicciones más grandes que todos tenemos. De ahí a que sucumbamos a sus encantos con mayor devoción cuando nos encontramos bajos anímicamente. Por eso está esa comida de comfort food, esa comida que nos da todo ese amor y las sensaciones, esas perdidas que no encontramos, la encontramos a través de la comida.
Como el chocolate.
Y eso es muy peligroso. Y los helados. Dice, tener hambre no es malo. Es la forma como nuestro cuerpo nos indica que necesitamos alimento para generar energía y así satisfacer esa necesidad.
¿Cómo afecta la cultura?
Bueno, ¿cómo afecta la cultura? Todos comemos por tradición y cultura, la cultura de nuestros pueblos, la cultura de, como dice mi hijo, el olor al asado de la abuela. Entonces, como práctica cultural, la comida conlleva una importante carga afectiva. Cuestiones como la identidad, el cariño, el cuidado, las relaciones familiares, las celebraciones y rituales han girado históricamente alrededor de la comida como forma de socializar. Hay una separación, una distancia entre el arduo esfuerzo para arrancarle la comida a la naturaleza, por un lado, y la experiencia de tomar esa comida cuando la tenemos en la mesa, por el otro. Es una distancia que siempre ha existido porque ambas situaciones acompañan la historia de la humanidad. Las formas de producción y comercialización acompañan la vida social desde el fondo de los tiempos y la comida en la mesa representa la vida misma, es decir, subsistencia cotidiana y la relación afectiva con los demás. Por eso dice, bueno, que si la cocinera está de buen humor, la comida sale deliciosa, y si la cocinera está deprimida, no hay quien se la coma. Desde el punto de vista de la historia, porque hubo épocas en que era impensable que la comida pudiera tener una diversidad y accesibilidad como la que parece representar los supermercados modernos. Se puede comer light, tradicional o internacional. Congelado, sano, fresco, enlatado o instantáneo, nacional, importado o con calidad de exportación, orgánico, inorgánico, kosher, sostenible, de comercio justo o chatarra. La única que parece limitar la elección de alimentos en las ciudades globalizadas es la posibilidad económica y la preferencia personal. Porque tenemos tanto, uno va a los supermercados y ya te marea. Porque sobre todo las secciones de los congelados de los supermercados cada vez son más grandes. Cada vez ocupan más espacio.
Angélica, y curiosamente, he visto que la mayoría de la gente está tomando conciencia de cuáles son los alimentos considerados chatarra. Sin embargo, la gente los consume a conciencia. La gente sabe, por ejemplo, que unas papitas fritas, pues saben muy rico, pero no le van a servir absolutamente de nada en cuanto a nutrición. Más bien es el placer de la sal y el placer del crunch en la boca. Y que lleva a que mucha gente consuma más por el placer que por la nutrición. Y eso está afectando mucho a la salud de la gente.
Por eso, esos son placeres instantáneos, que la gratificación instantánea, porque uno come por diferentes factores, porque estoy contento, porque estoy triste, porque me salió bien, porque me dieron un aumento, porque vamos a celebrar. Vamos a celebrar el cumpleaños, el nacimiento, el compromiso, el casamiento, y todo estamos celebrando cuando estamos contentos. Y cuando estamos tristes necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, y por lo general no hay nadie que te comprenda más que la comida. Entonces se requiere una gran, más que fuerza de voluntad, un conocimiento realmente de lo que nos afecta, porque todas estas sensaciones maravillosas terminan ¿dónde? En el médico.
Sí, y una cosa más, cuando hablas de la cultura, yo recuerdo que para mí quedó muy claro el mensaje que me dio mi abuela de que la comida no se bota, de que la comida es sagrada. Eso me llevó muchas veces a comer más de lo que yo necesitaba, porque yo tenía la idea de que debía dejar el plato vacío porque no podíamos botar la comida porque era pecado. Y eso fue lo que, digamos que ese tipo de creencias hay que irlas cambiando para actualizarnos hacia un estilo de vida mucho más saludable.
Por eso dije hace un rato que todas estas cosas terminan en el médico y terminan cuando el médico le dice que ya no puede comer esto, esto y esto. Entonces, ¿por qué no prepararnos de antemano? Y una de las cosas que yo encuentro es que la gente no sabe porque ya ha perdido esa cultura del ajo y la cebolla y cortarlo y hacerlo en la casa por ir y comprarlo hecho. El ajo en polvo. El ajo en polvo contiene químico. Todo lo que está preservado tiene un químico. Entonces, como estamos hablando de cultura, vamos a hablar ahora de los ingredientes saludables de la cocina latina.
¿Cuáles son entonces esos ingredientes saludables para la cocina latina?
Bueno, el aguacate, que es utilizado para hacer tantas cosas como el guacamole, las ensaladas. Esta fruta tropical contiene vitaminas, ácidos, minerales y aminoácidos, entre otros. La vitamina E sirve para condiciones cardíacas y los ácidos grasos pueden ayudar al colesterol y los triglicéridos. Entre sus vitaminas también se encuentran porciones importantes de ácido fólico, ideal para evitar problemas de nacimiento. Es bien interesante aprender de todas estas frutas y vegetales de nuestra cocina, porque en mi caso yo soy vegetariana, como digo yo, 95% vegetariana y 5% para las grandes ocasiones. Y la gente te pregunta, ¿y si no como carne, qué como? ¿Y dónde consigo yo todos los nutrientes que me hacen falta? Entonces debemos aprender que estos nutrientes se encuentran en nuestra cocina y cómo encontrarlos. El coco. El coco puede que tenga un alto contenido en grasa saturada, sin embargo, también cuenta con ingredientes que ayudan al metabolismo, vitamina B, minerales como el potasio, calcio y sodio, que sirven al organismo. Por su parte, la pulpa provee proteínas y fibras. Además, se le ha asociado con propiedades antiinflamatorias. El ajo, el ingrediente maravilloso de nuestra cocina. El ajo es un gran proveedor de vitaminas A, B y C, hierro, azufre, fosfato y potasio. A este producto se le achacan propiedades que ayudan a mejorar el sistema inmunológico, y aumentar la energía. Además, es un anticoagulante, mejora la circulación de los vasos sanguíneos, protege el corazón, combate la hipertensión y reduce el nivel de colesterol. Y como yo siempre digo, para los caballeros especialmente, el ajo es la Viagra natural.
¿Y qué podemos hacer para el olor del ajo, que muchas veces es tan molesto?
Yo ese problema no, personalmente no lo he tenido. Yo como ajo y no le siento el olor, no lo sienten. Dice que para la boca después se mastica perejil. Personalmente yo no tengo problema con el ajo. Pero para los caballeros es la Viagra natural. Dice que hay que comer cortadito finito, chiquitito, ¿verdad? 4 dientes de ajo por día. Claro, no va a ser el efecto instantáneo, es un efecto a largo tiempo, pero es, después que se obtiene, continúa y no hay que estar utilizando ningún otro medio.
¿Por ahí cuánto tiempo se debe consumir el ajo para tener un buen rendimiento sexual?
Aproximadamente como unos 3 meses de consumirlo diariamente, porque es un proceso paulatino, pero es mucho más efectivo, por decir así, porque continúa. El cilantro. Ustedes los colombianos comen muchísimo cilantro. A mí me costó acostumbrarme, porque el cilantro tiene un sabor muy fuerte. Nosotros usamos perejil. Sí. Entonces me costó acostumbrarme al cilantro, pero ahora ya le estoy sintiendo el sabor. Mira qué interesante, dice, esa pequeña planta contiene propiedades digestivas y estimulantes del sistema nervioso. Asimismo, se utiliza en ocasiones para combatir la diarrea o el estreñimiento. Ayuda a eliminar los gases y a neutralizar el sistema digestivo. Además, puede tratar el colesterol alto, ayudar a curar heridas y estimular la producción de leche materna. La papa. La papa contiene azufre, cloro, magnesio, potasio, sodio, calcio, hierro, vitaminas y grasas. La misma cuenta con propiedades que ayudan a disminuir el dolor de golpes, antiinflamatorias para contusiones y de cicatrización para cerrar heridas. Nosotros en la Argentina comemos muchísima papa. Nosotros no comemos arroz, comemos papa. Así como ustedes en Colombia comen arroz todo el tiempo.
Y arepas.
Nosotros comemos papa y las papas tienen todas estas cualidades. Los frijoles. Esta semilla es una gran fuente de fibra, vitamina B, hierro, potasio, antioxidantes, ácido fólico. Por eso dice que uno debe de comer frijoles todos los días.
¿Y la lenteja?
También entra dentro del área de todos estos granos. Reduce el colesterol, ayuda a combatir padecimientos cardíacos, estreñimiento, hipertensión, diabetes y obesidad. Además, ayuda a estabilizar los niveles de azúcar. El maíz. El maíz aporta al cuerpo fibra, carbohidratos, almidón, proteínas, calcio, magnesio, vitamina A y B, grasas saludables y propiedades diuréticas y antioxidantes. El tomate es otra de las maravillas de la naturaleza. El tomate cuenta con vitamina A, B, C, K y E. Y minerales como el potasio, fósforo, cloro, azufre, magnesio, hierro, yodo, sodio, entre otros. Se ha relacionado esta fruta con propiedades que ayudan a prevenir el cáncer de próstata, pulmón y estómago. Además, sus vitaminas A y C protegen la piel del sol. Eso para cuando de la gente que dice, ¿y qué come? ¿Y cómo consiguen las vitaminas o las proteínas? Todo está en nuestra naturaleza. Por eso dice que si nace de una planta, uno lo debe de comer. Si se crea en una planta, uno no lo debe de comer. Porque todo lo que nuestro organismo necesita se encuentra en nuestra naturaleza, como la yuca. Esta verdura contiene altos niveles de hidrato de carbono y aporta vitamina B, C, potasio, magnesio, calcio, fibra, almidón y hierro. Se entiende que puede ayudar a aliviar dolores de cabeza, hipertensión y colesterol. El plátano. El plátano cuenta con un alto contenido de hidratos de carbono. Además contiene vitamina A, la cual ayuda a proteger las células y los tejidos, así como el B6, el cual asiste en el proceso de síntesis de proteínas. Asimismo tiene ácido fólico, potasio, magnesio y fibra, los cuales ayudan los músculos, el sistema nervioso y el intestino.
Ahora que hablas del plátano, cuando el plátano está maduro, la mayoría de las personas latinas acostumbran fritarlo, que lo que hace es cargarlo de grasa. Pero decía un médico argentino precisamente en internet que el plátano se debería comer crudo cuando está maduro, porque contiene nutrientes y una vitamina especial que es la que da el bienestar, da la alegría.
La felicidad.
El triptófano. El plátano tiene gran cantidad de este componente llamado triptófano, que es la proteína de la felicidad.
Entonces, dice que uno debe consumir uno o dos plátanos por día. El mango, rico en potasio, por lo que ayuda al sistema cardíaco y resulta beneficioso sobre todo para personas con problemas de presión. Contiene magnesio, el cual sirve para el funcionamiento y mantenimiento de los músculos. Cuenta con vitamina A, B y C para asistir al sistema inmune contra enfermedades. Ayuda al mantenimiento de la presión arterial. Orégano. Esta planta contiene características expectorantes, antibacterianas y antiinflamatorias, favoreciendo los procesos digestivos, circulación sanguínea y problemas cardíacos. Ayuda a tratar el estreñimiento, protege el funcionamiento hepático, elimina los gases, resfriados y problemas de los bronquios.
Los invitamos a continuar en sintonía. Ahora unos mensajes comerciales de su interés.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Renaware. Tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Y aquí continuamos con pimientos. El pimiento cuenta con vitamina C y B para las funciones cerebrales y sistema nervioso. Y el betacaroteno que ayuda a prevenir enfermedades degenerativas como el cáncer, cataratas y enfermedades cardíacas. Además, se recomienda que se utilice durante la lactancia o el embarazo para asistir a los niños en el desarrollo de su capacidad mental. Y aquí vamos a hablar de la reina de la cocina. Esa que dicen que nos hace llorar un poquito, pero después nos da tremendos resultados.
La cebolla.
Y la reina de la cocina es la cebolla. Pero aparte de ser la reina, tiene unas propiedades impresionantes porque tiene unas propiedades curativas. Y aquí les voy a hablar de las 10 propiedades curativas de la cebolla. Terapéutica y mágica. Protege el corazón. Aliada contra la diabetes. Favorece la digestión, fortalece las defensas, es diurética, es buena contra el cáncer, contra las dolencias respiratorias, para la impotencia, propiedades adelgazantes y es amiga de la piel. Así que ajo y cebolla para todas sus delicias culinarias y para mantenernos en forma con la piel bonita y los señores siempre activos.
Angélica, una última pregunta. ¿Es posible que los ingredientes de la cebolla reemplacen en cierta medida la sal? O sea, ¿podemos reemplazar la sal por cebolla?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante justamente para mí porque eso fue lo que yo hice cuando yo dejé. Yo no consumo sal, en mi casa no hay sal. Y al principio es difícil. Yo no digo que los cambios son fáciles. Pero la cebolla reemplaza la sal porque ella tiene ya un como... Depende del tipo de cebolla, la blanca, la roja, la amarilla, y diferentes tipos de cebolla, cada una de ellas tiene un gusto especial. Entonces nos acostumbramos a poner cebolla en vez de sal, le estamos dando todas estas propiedades, todos estos beneficios a nuestro organismo, a nuestra piel y a todo nuestro organismo, y dejemos la sal de un lado.
Además, estamos retomando el verdadero sabor de los alimentos y el cuerpo se acostumbra a estos sabores y con el tiempo ya no nos pide ni la sal ni el azúcar.
Porque los dos son adictivos. Entonces aquí hay gente que antes de probar la comida ya le está poniendo sal. Que ya el paladar no tiene sabor, sabe a sal solamente. Al ir eliminando la sal y empezando a usar todos estos elementos de nuestra naturaleza, todo nuestro paladar cambia y le empezamos a sentir realmente el gusto a todas las comidas.
Angélica, ha sido muy importante este tema del apetito y de cómo controlarlo, y seguro que todos nuestros oyentes han sacado sus conclusiones y han tomado nota de todos los consejos que hemos podido compartir hoy. Esperamos en una próxima oportunidad ampliar este tema. Gracias, Angélica, por tus aportes.
Gracias, Jorge. Muchas gracias al querido público que nos está escuchando, y les prometemos que también les vamos a traer recetas de cocina. Porque otro de los problemas que la gente tiene es que no sabe cocinar, que se le olvidó la magia de la cocina, o que le piensa que es difícil, o que es aburrida, o que toma mucho tiempo. Y acá le vamos a ofrecer recetas sanas, divertidas, y que las puede hacer en muy poquito tiempo. Así que muchas gracias nuevamente y hasta pronto. La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.